Muy bien, amados, vamos a la palabra, ya ustedes saben dónde, ¿verdad? Hechos, vamos al libro de los Hechos, el capítulo 25. Hechos 25, ahí vamos a comenzar en esta noche. Bien, Hechos 25, vamos a continuar estudiando la historia de la iglesia. Estamos en la parte que corresponde hasta lo último de la tierra. Estamos concluyendo el libro y Pablo ya va a salir para Roma, va a ser enviado a Roma, donde luego llega, pero primero pasa por una travesía que vamos a estar mirando algunas enseñanzas en esa travesía, en ese viaje del apóstol Pablo a Roma. Bien, el texto 12 dice, sí, 25:12, dice: entonces Festo, habiendo consultado con el consejo, respondió: al César has apelado, al César irás. Al César has apelado, al César irás. Voy a orar para que, unida mi fe a la de mi pastor, pueda el Señor ayudarme en esta noche. Señor, en el nombre de Jesús, pido que tu Santo Espíritu me guíe, me haga un instrumento de edificación para tu pueblo. Que esta enseñanza de esta noche, en todas sus aplicaciones, sea, Padre, una enseñanza con poder de tu Espíritu, que penetre, que edifique, que acerque el corazón de tu pueblo a ti, que nos haga, Padre, concentrarnos más en tu divino propósito, evaluar nuestra fe, las motivaciones y los intereses que servimos en esta tierra, y que, habiendo recibido esta enseñanza, tu Espíritu Santo pueda marcarnos con una obra renovadora. Amén. Que al salir de este lugar salgamos con una visión más clara de tu llamado y tu propósito para nosotros como tu iglesia. Amén. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito el Señor. Bien, amados, aquí nosotros vemos el camino de Pablo hacia Roma. Voy a puntualizar algunas cositas antes de continuar. Ustedes saben que Roma, cuando Roma era una república, la autoridad de los juicios estaba centrada en los tribunos. Según la historia, ellos tenían la autoridad, los tribunos escogidos en los diferentes lugares donde estaba representado el gobierno, para ellos juzgar a alguien o anular un juicio o postergar un juicio. Tenían la autoridad, pero cuando Roma se hace un imperio, ya toda la autoridad de eso cae en manos del emperador. Entonces, cuando Pablo estaba en su ministerio, en este caso, esta apelación a César se debe a eso. Un ciudadano romano legítimo, que tuviera una conducta donde no se le había probado ningún delito, que habiendo sido acusado, que consideraba que era inocente o que su juicio no estaba siendo llevado a cabo correctamente, tenía la libertad, tenía el privilegio de decir: yo quiero ser juzgado por el César. Entonces Pablo, como fue un hombre íntegro, un hombre al cual no se le reconoció un delito específico probado, sino que eran una cantidad de acusaciones infundadas por la religión y otros poderes e intereses que se movían, él tuvo ese privilegio de apelar a César para ser juzgado en Roma, y se le concedió, porque después de varias reuniones, por ejemplo, nosotros vemos que en ese camino a Roma, primero él tuvo que compadecer frente al Sanedrín en Jerusalén, lo cual no fue fácil. Ya nosotros vimos algo en la exposición pasada, cómo Pablo tuvo que enfrentar la situación de los religiosos en Jerusalén. ya preparado porque el Espíritu Santo se lo había anunciado. Eso está en el 22. Solo le voy a hacer mención en el 22, 30 hasta el 23, 1. Se ve cuando él enfrenta el Sanedrín. Luego también en el 23, el 15 al 22, donde se proponen acusarle formalmente para condenarle y con la idea de matarle allí mismo en Jerusalén. Luego Pablo está delante del procurador Félix en el 23, 24, 33 al 35, y luego el 24 al 27 se ve la experiencia de Pablo frente al procurador Félix, donde también tuvo que dar el rostro, tuvo que presentar su defensa. Y después de Félix, Pablo fue llevado frente a Festo en el 25, que es donde hemos leído. Y después de una reunión con Festo, de un consejo de las autoridades, pues decide que lo van a enviar a Roma. Pero mientras Pablo va a salir para Roma, porque tenían que esperar una nave, un vehículo naviero que pueda ir a Roma, que fuera en esa ruta para poderlo embarcar con los demás que tenían que ir a Roma. No habían comúnmente transportes fluidos todos los días. Había que esperar una fecha en la cual un barco, un medio, pudiera llevarlo. Entonces, mientras esperaba, después de haberse ya aprobado su envío a Roma, al César, se esperaba un medio para llevarlo, Pablo se le concede una audiencia frente al rey Agripa, que ustedes saben que Agripa, casi Pablo lo convence, casi se convierte, casi. Y después de Agripa, entonces, Pablo es enviado a Roma en el capítulo 27. Yo quiero, antes de ir al 27, que es donde vamos a continuar hoy, mirando el texto que leímos en el 25:12, donde dice: al César has apelado, al César irás. En Hechos, no tienen que leerlo, en Hechos 9:15, ustedes recuerdan que cuando el Señor llama a Pablo, le dice: tú me serás testigo, vas a cargar mi nombre, vas a llevar mi nombre ante los judíos, los gentiles y los gobernantes. Okay, entonces nosotros vemos entonces que cuando Pablo se enfrenta, aunque fue en una condición de presidiario y no muy favorable para él, a estos gobernantes, y tiene la oportunidad de testificarle, Pablo está cumpliendo una palabra, está cumpliendo un designio divino. Y fíjense en las condiciones, a mí me ministra ver en las condiciones que el santo apóstol tiene que cumplir el designio de Dios. Dios le dijo: tú me vas a ser testigo, pero también le dijo: vas a sufrir por mi nombre. Porque en esta tierra ustedes saben que servirle a Dios piadosamente trae ¿qué? Persecuciones. Está claro en la palabra. El Señor dijo: ustedes hollarán serpientes y escorpiones. Pero también nos dio el calzado del Evangelio de la Paz para que podamos caminar en ese terreno de las serpientes y de las escorpiones. Amén. Y Pablo tenía ese calzado. Él se vistió el calzado. Diga: yo también tengo el calzado. La iglesia ha sido revestida del poder, ha sido calzada de la autoridad para poder llevar a cabo la obra del Señor en un terreno de serpientes y escorpiones. El Señor dice: hollarán serpientes y escorpiones. ¿Por qué? Porque el Señor está anunciando la naturaleza del terreno, del medio en donde se iba a llevar a cabo la obra del reino, de la iglesia y de sus ministros aquí en la tierra. O sea que el que tiene aquí en su cabeza que va a servirle a Dios y va a ser un viaje fácil y va a ser una obra simple, favorable, está equivocado. El servirle a Dios en esta tierra, cuando usted decide o Dios a usted le pone en el corazón, le siembra el compromiso de usted servir a los intereses del cielo en la tierra, usted va a tener persecución, usted va a tener oposición y en medio de usted se van a levantar tormentas. Pero lo que Dios nos muestra en esta experiencia de Pablo es que no importa las tormentas que se levanten, no importa las serpientes y los escorpiones que se muevan, no importa la oposición que se manifieste en esta tierra, si usted se mantiene amarrado y aferrado a la palabra que Dios le ha dado, usted siempre va a vencer, siempre va a tener una salida. Lo que tenemos que hacer es no perder de vista el propósito y la naturaleza del llamamiento que nos ha sido entregado. La envergadura del compromiso. Entonces, Pablo va a Roma. Dios le dijo, tú irás a Roma. Es necesario que vayas a Roma. Se lo dijo el Señor en el capítulo 23. Ya él tenía la palabra de que iba a llegar a Roma. Pero ¿cómo llegó? ¿En qué condiciones llegó Pablo? Tuvo que pasar a través de un trato donde habían intenciones terribles para liquidarlo antes de llegar a Roma. Pero como Dios le dio una palabra, tú irás a Roma, Dios cumplió su palabra. Ahora, oiga esto, Dios, es importante, algo también que me bendijo mucho al estudiar esto fue que Dios te da una palabra de lo que va a hacer contigo, pero Dios se reserva la manera como te va a cumplir esa palabra. ¿En qué forma en tu vida se va a hacer real esa palabra? El Señor le dijo a Pablo, tú irás a Roma, pero no le mandó un helicóptero, un avioncito o un barco privado para que se fuera exclusivo para él. Miren la condición que tuvo que ser llevado a Roma. Le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Pero no le dio un mapa. Salió. Pero Dios estaba con él. Porque el que llama, equipa, y el que da la palabra, sostiene el propósito al que te llama. Y nunca debemos perder de vista eso. Hay varias experiencias de llamamientos en la Biblia que están muy bien ilustrados. Y a pesar de las grandes dificultades de los que fueron enviados, vemos a Dios. Vemos a Dios siempre protegiendo, mostrando su, yo usaría la palabra su providencia a favor de los llamados y de las personas que Él ha comisionado. Hay una providencia que acompaña y cubre y protege a los enviados de Dios, a los que sirven a los intereses de Dios. Entonces, vemos que en el 23, 1 y 11 el Señor le dice, es necesario que vayas a Roma. Y luego, como les he mencionado estos textos, vemos lo que sucede en ese camino, en esa trayectoria. Vaya conmigo al capítulo 27 ahora. Y aquí vamos a entrar en lo que es el contenido de esta noche. Pablo se embarca para Roma. ¿Ya lo tienen el 27? Muy bien. Dice la palabra, cuando se determinó que habíamos de navegar a Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Así que nos embarcamos en una nave adramiteña que salía para los puertos de Asia y zarpamos. Estaba con nosotros Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al otro día, atracamos en Sidón. No vaya a pensar que Pablo era un atracador. Que era. En mi versión dice atracamos, pero es que llegamos, en tu versión. Ahí hicieron una parada allí y amarraron las sogas allí del barco. Sí, dice entonces, atracamos en Sidón, y dice, y Julio, tratando a Pablo con amabilidad, le permitió ir a sus amigos y ser atendido por ellos. Y habiendo zarpado de allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos nos eran contrarios. Después de cruzar por alta mar frente a Sicilia y a Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. El centurión encontró allí una nave alejandrina que navegaba a Italia y nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y habiendo llegado a duras penas frente a Cnido, porque el viento nos impedía, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Verso 9, puesto que había transcurrido mucho tiempo, note bien, y se hacía peligrosa la navegación, porque también el ayuno ya había pasado, por el tiempo del ayuno tiene que ver con la entrada del invierno, que era muy difícil navegar en ese tiempo, en esas aguas del Mediterráneo, en esas regiones, y se levantaban unos vientos en esa época terrible, y Pablo da una exhortación o una amonestación o una advertencia. Dice que ya había pasado, dice el ayuno. Pablo les amonestaba diciendo: hombres, veo que la navegación ha de realizarse con daño y mucha pérdida, no solo de la carga y de la nave, sino también de nuestras vidas. Mire esto, veo. Esa palabra, mira acá, este texto, es el corazón de la revelación de esta noche. Pablo vio, tu Biblia dice así, veo. Este hombre está mirando más allá del presente. Este hombre que está allí tiene una visión más allá de lo común. Este preso no es cualquier preso. Pablo no es cualquier persona allí. Pablo tiene una visión con una capacidad sobrenatural, divina, espiritual, para ver cosas que van a suceder. Diga, era Dios en Pablo. Yo entiendo que este consejo, esta advertencia, no nació en una capacidad humana de Pablo. Creo, ¿cuántos de ustedes creen conmigo que esa advertencia vino de Dios? Dios estaba detrás de esta advertencia. Veo que no era el deseo de Dios que hubiera tal pérdida. Y Dios en su siervo, que estaba sirviendo a los intereses de Dios, del propósito de Dios, y iba a Roma por un designio de Dios. Un hombre que más adelante él dice: el Dios de quien soy y a quien sirvo, está mirando más allá y dice: yo veo, yo presiento, yo puedo decirles a ustedes que vamos a tener grandes pérdidas y tal vez hasta nuestras propias vidas. Por lo tanto, esperemos. La idea era: esperemos. Pero ¿qué pasó? Sigamos leyendo. El 11. Pero el centurión le dio más crédito, ¿a quién? Al piloto y al capitán del barco. Y no por lo que Pablo decía. O sea, le dio más crédito que lo que Pablo decía. Ya que el puerto era incómodo para pasar el invierno, la mayoría acordó zarpar de allí, por si de alguna manera pudiesen arribar a Fenice, un puerto de Creta que mira al suroeste y al noroeste, para invernar allí. O sea que la experticia del hombre se impuso al consejo divino. Diga conmigo: la experticia del hombre se impuso al consejo divino. Viene dificultad, y una gran dificultad. Están frente a una navegación peligrosa, una travesía peligrosa. Están en medio del peligro. Dios desata un consejo a través de su siervo, pero los expertos dicen: este preso, ¿qué es lo que está verde? No, yo soy el capitán. Julito escuchó a Pablo y tenía simpatía por Pablo, pero él dijo: no, déjame ir a buscar un consejo al donde el piloto y el capitán. Y me imagino que se sentó con el piloto y el capitán y les expuso lo que estaba diciendo Pablo. Me imagino que el piloto y el capitán dicen: pero ¿qué sabe ese hombre de navegación? Nosotros aquí somos los que sabemos de esto. Escucha bien, amado. Diga conmigo: en medio de cualquier peligro, es muy importante el consejo que seguimos. Cuando la situación se torna peligrosa, hay contrariedades, hay situaciones dificultosas que siempre se presentan. Amados, como hijos de Dios, debemos tener mucho cuidado quién nos aconseja y qué consejo seguimos. Yo he visto muchos naufragios por causa de los consejos que se siguen. Muchos naufragios. Aquí se desata del cielo un consejo, pero los sabios prefieren mantener el dominio. Diga, Dios quiso tomar el control y no se lo permitieron. Piensa un poquito en eso, iglesia. Yo veo a Dios deseando tomar el control para que haya menos pérdida, para que la navegación fuera más segura, para que los objetivos pudieran lograrse, el objetivo de llegar a Asia pudiera lograrse. Si le hubieran cedido el control al Señor, ese barco llega a Asia, como se lo había propuesto. No porque esté el primer barco, sí, recuerden, todavía no, el de Roma, no hemos llegado hasta ahí, que ahí es que está lo bueno. El que llegó a Roma no fue el mismo, no. Fue otro barco que llegó a Roma. Entonces, ¿qué pasa cuando Dios quiere tomar el control y no se lo permite? Vamos a ver. ¿Qué sucede? ¿Han pasado ustedes por esa experiencia? Yo he pasado, hermano. Yo he pasado por experiencias donde Dios ha querido en un área de mi vida tomar el control y yo creyéndome más sabio que Dios, y yo escuchando otro consejo de uno que aparentemente era más sabio, conocía de la materia, vi las consecuencias de mi vida. ¿Y sabe que Dios qué hace? Dios permite que nos enrollemos en la tormenta, aunque salgamos todo desplumado después, para después entonces tomar el control de toda manera. Y es mejor cederle el control antes de ser desplumado, hermano, que tener que entregárselo después que estamos todos maltratados por lo que nos pasó. Bueno, sigamos. Ellos le dieron más crédito a los expertos que al consejo que el Señor puso en Pablo. Dice el verso 13: como sopló una brisa, bueno, vamos a ver entonces. Me imagino que el Señor dice: breguen entonces. Y mire cómo comienza la cosa a complicarse. Breguen. Dice: como sopló una brisa del sur y les pareció que ya habían logrado lo que deseaban, izaron velas e iban costeando a Creta muy de cerca. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado que se llamaba como Euroclidón. Vamos a ver ahora si el piloto y el capitán pueden con Euroclidón. Diga conmigo, Euroclidón, solamente lo domina Dios. (Risa)
Oiga, hermano, yo he visto matrimonio peleando contra Euroclidón. Y el hombre, yo soy el aquí, yo soy la cabeza, soy yo. Y tiene que hacerse lo que yo digo el hombre. Y el Señor quiere tomar la cabeza y hablarle a la cabeza y ministrar a la cabeza del barco. Darle el consejo para que él pueda transmitirlo a la familia. Pero él no, él es el macho, él es el que manda en la casa. Y peleando contra el Euroclidón. Y cuando viene, pa, el naufragio. Euroclidón puede ser cualquier circunstancia que es complicada para el hombre, que es imposible para el hombre resolverla, que no está en las manos del hombre solventarla. Eso es Euroclidón. Este viento del sur era un viento conocido, un viento del norte. Eso significa Euroclidón, un fuerte viento del norte. Y el hombre, por más experto que fuese, no podía. Y mire, como la nave era arrebatada y no podía poner proa al viento, nos abandonamos, verso 15, nos abandonamos a él y éramos llevados a la deriva. Lucharon y tuvieron que abandonarse al viento. Y eran llevados a la deriva. Dice, navegamos a sotavento de una pequeña isla que se llama Cauda. Y apenas pudimos retener el esquife. Y después de subirlo a bordo, se valían de esfuerzos para ceñir la nave. Pero temiendo encallar en la sirte, bajaron velas y se dejaban llevar así. Al día siguiente, mientras éramos sacudidos por una furiosa tempestad, Lucas estaba metido en el lío ahí, hermano. Mientras éramos, él se incluye. Por una furiosa tempestad, comenzaron a aligerar la carga. Y al tercer día, con sus propias manos, arrojaron los aparejos del barco. Como no aparecían ni el sol ni las estrellas, por muchos días, y nos sobrevenía una tempestad. Oiga, hermano, la cosa se ponía cruda. No pequeña, íbamos perdiendo ya toda esperanza de salvarnos. Bueno, el piloto, ¿dónde estaba? Y el capitán, ¿dónde estaba? Oiga, y no solamente se menciona al piloto y al capitán. Mire, vuelvo al versículo. Al versículo 12. Dice, ya que el puerto era incómodo para pasar el invierno, la mayoría votó la mayoría. Diga el piloto, el capitán y la mayoría. Fíjese usted, pusieron a un lado el consejo de Dios y el piloto, el capitán y la mayoría se juntaron para enfrentar la situación. ¿Y dónde estaban ahora? Cuando la cosa se complicó, el Señor dijo, bueno, ok, bregue el piloto, bregue el capitán y bregue la mayoría. Voy a sentarme un rato a esperar a ver qué va a pasar. Pero el Señor sabía lo que iba a hacer. Continúe leyendo. Dice el verso 19, y al tercer día, con sus propias manos arrojaron los aparejos del barco. Como no aparecían ni el sol ni las estrellas por muchos días y nos sobrevenía una tempestad no pequeña, íbamos perdiendo ya toda esperanza de salvarnos. Entonces, como hacía mucho que no comíamos, ¿qué pasa? ¿Vuelve quién otra vez? El Señor, el Espíritu dice, Pablito, ve otra vez. Oye, Dios es misericordioso, ¿verdad? Dios es bueno. Dice, siervo mío, vete otra vez y habla otra vez. Te doy otra vez a ti la palabra. Y Pablo, cuando vio la situación, yo creo que Pablo era un hombre que se guiaba por el Espíritu. Usted ve un Pablo, hermano, que como la forma como él enfrenta esta situación, no se pagó a pelear con el piloto. No le quitó el timón al piloto. Note bien. No se puso a discutir con Julito, aunque era su amigo. Tampoco se enfrentó a la mayoría, ni al capitán. Él dijo, bueno, está bien. Hasta que cuando vio que la cosa estaba cruda, que se había perdido la esperanza de salvarse, él volvió al escenario. Me imagino que el Espíritu lo impulsó. Ve, otra vez. Intervenga, Pablito. Y mire cómo habla Pablo. Dice, entonces en el 21, como hacía mucho que no comíamos, Pablo se puso de pie en medio de ellos y dijo, oh, señores, debíais haberme escuchado y no haber partido de Creta para evitar este daño y pérdida. Pero ahora os insto a tener buen ánimo, pues no se perderá la vida de ninguno de nosotros, sino solamente la nave. Ahora, yo... Si no hay nave, hermano, diga, si no hay nave, no hay piloto, ni hay capitán. Hermano, miren lo que es Jehová. Ellos son los dueños de la nave. Con ese orgullito de que aquí lo que sabemos somos nosotros, pues le voy a quitar la nave. A ver qué van a manejar ellos. Bueno, sigamos, hermanos. Una linda enseñanza aquí para terminar el libro de los Hechos. Dice, se perderá la nave, porque esta noche estuvo conmigo un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, y me dijo, no temas, Pablo, es necesario que comparezca ante el César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Usted no cree que tal vez cuando dice Dios te lo ha concedido? Yo pienso, no sé, pastor, ¿qué piensa usted? Que cuando terminó esa travesía, todos salieron convertidos. Yo pienso que allí Pablo se lo ganó a dos para el Señor. Yo no sé, leyendo, puede ser que cuando dice yo te lo he concedido, es que no se van a morir, no van a fallecer. Pero la palabra allí, yo te lo he concedido, cuando se lee ese término en el contexto de la palabra de Dios, casi siempre es que Dios se provee, habla de salvación. Yo te lo he dado. Yo me imagino, yo pienso, una inferencia, que esa gente terminó convertido, esos presos y esa gente, al ver lo que Dios hizo. Había un propósito con esas almas. Y dice el 25, por tanto, oh hombres, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Pero es necesario que demos en alguna isla. Cuando llegó la decimocuarta noche, y siendo nosotros llevados a la deriva a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que se acercaban a alguna tierra, echaron la sonda y hallaron 20 brazas. Pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas. Temiendo dar en escollos, echaron las cuatro anclas de la popa y ansiaban el amanecer. Como los marineros procuraban huir de la nave y echaron el esquife al mar, simulando que iban a alargar las anclas de la proa, Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no quedan en la nave, vosotros no podréis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y dejaron que se perdiera. Cuando comenzó a amanecer, Pablo animaba a todos a comer algo, diciendo: este es el 14º día que veláis y seguís en ayuno sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis algo, pues esto es para vuestra salud, porque no perecerá ni un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros. Habiendo dicho esto, tomó pan, dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Y cuando todos recobraron mejor ánimo, comieron ellos también. Éramos en total 276 personas en la nave. Luego satisfechos de la comida, aligeraban la nave echando ¿qué? Ese era el tesoro de la nave, el trigo. Porque esa nave, amados, alejandrina, no era una nave de pasajeros, era una nave de carga de provisión. Ustedes saben que Roma se abastecía del trigo barato de Egipto. Y esa nave era una nave comercial que llevaba un cargamento de trigo a Roma, porque en Roma no se producía tanto el trigo como en Egipto por causa del Nilo. Y ese comercio fluyente movilizaba las naves alejandrinas. Algunos piensan que los romanos tampoco eran muy diestros en la navegación, sino los griegos alejandrinos. Y por eso ellos hacían el uso del transporte en embarcaciones de cargamentos cuantiosos de trigo para abastecer a Roma. Pero ¿qué pasa? Que se usaban esa nave también para llevar gente que debía ser transportada para Roma. Y por eso los presos se metieron allí. Pero el cargamento importante en la nave era el trigo. Entonces, eso era lo que estaban cuidando el capitán del barco. Eso era lo que estaba cuidando el piloto. No eran la gente que le interesaba, no eran esos presos que interesaban. Escuchen bien. Diga: a la ciencia humana, a la sabiduría humana, no le interesan las almas, ni la incidencia de Dios en las almas, sino las provisiones. Ellos tenían que proteger ese trigo, lo material. Y Dios dice: bueno, si ellos son los pilotos, si el problema, ellos desprecian mi consejo por el barquito y por el trigo, se lo voy a quitar. ¿Por qué? Porque cuando Dios quiere tener el control y tú por una causa, por un motivo, tú no le cedes al Señor el control, cuando Él tiene el derecho a tomar el control, Él te va a quitar lo que te impide darle el control. En otras palabras, de una u otra manera, te va a quitar el control para Él tomarlo. Diga: Dios no puede controlar, gobernar, dirigir donde el hombre dirige. Habían 276 presos, un cargamento de trigo, una embarcación con un propósito a Roma. Pero había un preso allí que era de Dios. Había un preso allí que tenía un propósito. Había un hombre de Dios que cargaba un nombre que no lo tenían los otros. Y Dios necesitaba tener el control de eso, porque allí estaba su siervo. Ese era el trigo, el tesoro del barco. Comenzaron a soltar el trigo. Para afuera el trigo. Verso 39. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero distinguían una bahía que tenía playa, en la cual, de ser posible, se proponían varar la nave. Cortaron las anclas y las dejaron en el mar. A la vez soltaron las amarras del timón, izaron el viento, la vela de proa e iban rumbo a la playa. Pero al dar en un barco, perdón, en un banco de arena, entre dos corrientes, hicieron encallar la nave. Al enclavarse la proa, quedó inmóvil, mientras la popa se abría con la violencia de las olas. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se escapara nadando. Pero el centurión, ¿queriendo qué? Ese era el hombre importante ahí adentro. Ahí estaba el propósito, hermano. Porque si matan los presos, ahí se va Pablo también. Pero era un hombre. Dios le dijo a Pablo: tú tienes que llegar a Roma. Dile a tu hermano que está al lado tuyo: tú tienes que llegar a Roma. Hermano, yo no sé tú, pero Dios tiene un propósito conmigo en esta tierra. Dios me está guiando hacia un destino, hacia un sitio. Dios me está llevando al cumplimiento de un propósito, y Dios lo va a cumplir en mí. Y hasta que se cumpla ese propósito, yo soy inmortal. La providencia divina está conmigo. Dios se lo dijo: tú tienes que ir a Roma. Ese hombre tenía que llegar a Roma. La razón por la que el Señor debía tener el control de ese viaje era porque su siervo tenía que llegar a donde Dios había determinado que él tenía que llegar. A un hijo de Dios de propósito, a un hombre y una mujer de propósito, no lo mata un cáncer, no lo mata un carro, no lo mata un accidente. Tú mueres cuando Dios quiere. Tú mueres cuando Dios quiere. En la forma que sea, pero cuando Dios diga. No es cuando el diablo diga. Si eres hombre y mujer de propósito, es cuando Dios diga. ¿Usted sabe cuántas veces el apóstol Pablo estuvo al borde de la muerte y el Señor lo libró? Porque no era el momento, hermano. Él tenía que llegar a Roma. Este hombre tenía un destino. Había un clímax en su ministerio. Hay un clímax en el tuyo. Hay una providencia divina sobre los hijos del propósito y los hombres y mujeres de propósito que han sido llamados por él. Porque queriendo librar a Pablo, frustró su intento. Verso 43. Mandó a los que podían nadar que fueran los primeros en echarse para salir a tierra, y a los demás, unos en tablas y otros en objetos de la nave. Así sucedió que todos llegaron salvos a tierra. Yo me imagino al piloto en una tablita ahí. El piloto, no, aquí el piloto soy yo, ahora en una tablita, tratando. Y el capitán del barco. Santo es Dios. Así van a terminar todos los pilotos que dejan el consejo divino para seguir sus propias experticias. Hay muchos gobernantes que se creen sabios, filósofos, que están cambiando el consejo de Dios por el consejo del hombre, que terminarán en tablitas. Sin nave y sin trigo. Y dice: y a los demás,
unos en tablas y otros en objeto de la nave. Así sucedió que todos llegaron salvo a tierra. Y ahora es que me gusta, mire lo que sigue diciendo. Ya ahora la cosa cambia. La cosa cambia. Dice, una vez a salvo, supimos luego que la isla se llamaba Malta. ¿Sabe qué significa Malta? Es un nombre que viene del idioma fenicio, significa refugio. Algunas traducciones dicen Melita. Significa refugio. ¿Por qué el Señor lo lleva al refugio? Y en el refugio se da una situación, ustedes saben la situación de la serpiente. Se da un milagro, Dios permite que suceda un milagro. Se desata allí un avivamiento, se convierten los nativos. Y después, mire lo que sucede. Después que hay un milagro en uno de los jefes y Dios salva a esos nativos, lo trataron con no poca amabilidad, dice la palabra. Y en el 9, dice, después que sucedió esto, 28:9, los demás de la isla que tenían enfermedades también venían a él y eran sanados. También ellos nos honraron con muchos obsequios. Y antes que zarpáramos, nos abastecieron de las cosas necesarias. Wow, mire lo que sucede aquí. La nave adramiteña y la nave alejandrina la abasteció el hombre, la piloteó el hombre, se rajó, naufragó. Pero ahora quien está abasteciendo es Dios. Diga, tomo el control. ¿Usted cree que por casualidad que Dios lo lleva a refugio, a Melita, a Malta, lo mete allí? Dios desata el acontecimiento de unos milagros, allí se convierte esos nativos y los abastecen de nuevo. Ahora Dios tiene el control. Diga, no hay piloto, no hay capitán, no hay nave, no hay trigo. Pero ahora está el consejo de Dios. Wow, tuvo que echar a un lado el piloto, tuvo que echar a un lado al capitán, tuvo que quitar la nave, tuvo que despojar del trigo para que se recibiera el consejo. Ahora el único que manda es Dios, hermano. Cuando se salvaron, que vieron el milagro, todo el mundo humillado, me imagino. Y cuando vieron lo que Dios hizo allí en Malta, en Melita, en refugio, vieron que este hombre, ese preso que estaba allí, no era cualquier cosa. Vieron que ese preso que estaba allí había un poder en él, había una unción de lo alto, había algo que ellos no tenían. Que Dios estaba en él, el Dios grande estaba en él, el Dios de la historia estaba en él, el Dios creador estaba en él, el Dios sanador estaba en él, el Dios poderoso estaba en él. Ya no es el preso Pablito. Ahora es el hombre de la unción, es el hombre del poder, es el hombre, es la vasija de Dios. Yo me imagino que allí en Melita, en ese lugar del refugio, se levantó un respeto hacia ese varón. Se lamentó, me imagino al centurión, oh Pablo, perdóname. Me imagino el pilotito ese vino y le dijo, Pablo, perdóname. Me imagino el capitán del barco, pero perdóname. Y después la mayoría dijeron, vamos a hacer un culto y alabar a Dios ahora. ¡Aleluya! Diga, cuando Dios toma el control y se toma su consejo, todo cambia. Todo vuelve a la dirección correcta. Cuando Euroclidón sopla, cuando no parecen salir el sol, ni la luna, ni las estrellas, cuando las noches oscuras se hacen largas y se ansía el amanecer, la pregunta que hay que hacerse, ¿dónde está el consejo de Dios en mi vida? ¿Dónde está el consejo de Dios en mi casa? ¿Dónde está el consejo de Dios en mi matrimonio? ¿Dónde está el consejo de Dios en mi empresa? ¿Dónde está el consejo de Dios en mi iglesia?
¿Qué lugar tiene el consejo de Dios? ¿Cuál es el consejo que nos está gobernando, que nos está dirigiendo en esta embarcación? Porque es el consejo el que va a definir hacia dónde llegamos. Diga conmigo, es el consejo que define a dónde llegamos. Yo no soy brujo, pero yo por el consejo que tú estás siguiendo, yo te puedo predecir hacia dónde tú vas a llegar. Créemelo, yo te puedo predecir a dónde tú vas a llegar de acuerdo al consejo que tú estás obedeciendo. ¿A naufragar? Hay consejos que lo que anuncian es fracaso, naufragio. ¿Cuántos naufragios por seguir consejos equivocados? Mire usted, verso 11. Así que, después de tres meses se quedaron en refugio. Dios le dio un refugio de 3 meses. Comiendo bien, durmiendo bien, alabando a Dios. Me imagino que allí el hombre, el líder que Dios levantó fue Pablo. Claro, ahí estaba Lucas también, los que estaban con él. Así que después de 3 meses zarpamos en una nave, ¿cómo? Alejandrina, que había invernado en la isla y que tenía por insignia a Castor y Pólux. Dice en una anotación que Castor y Pólux, una anotación que tiene mi Biblia aquí, oiga esto, dice que significaban los hijos de Zeus. Pólux, los hijos de Zeus o los hijos de Dios. Pero Zeus para los paganos era, ¿verdad? Un dios, no era Jehová. Pero para Pablo Zeus era Jehová. Entonces, yo no veo una casualidad en esto. Dice que habiendo arribado a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, fuimos a Regio. Y un día después se levantó el viento del sur. Diga, cuando el hombre mandaba, cuando el consejo que dominaba era el humano, se levantó un viento del norte. Ahora que Dios manda, diga, se levantó del sur. Hasta la naturaleza del viento cambió. O sea, que este no era un Heroclidón, hermano. Y llegamos al segundo día a Puteoli. Allí hallamos hermanos y fuimos invitados a quedarnos con ellos 7 días. Y de esta manera llegamos ¿a dónde? Diga, llegó a Roma. Wow, mira, a mí me ministró poderosamente ver el viento que sopló cuando el hombre mandaba y desechó el consejo de Dios. Y el viento que sopló cuando Dios tomó el control. ¿Qué me dice a mí eso, hermano? Que por encima de todas esas tormentas, por encima de toda esa prueba, esa travesía, había un acto divino con un propósito. Dios estaba enseñándole a esa gente quién es el que debe guiar la embarcación. Cuando Dios gobierna, los vientos son diferentes. Rapidito llegaron. Y Pablo termina en Roma. Cuando usted se lee del 17, Pablo lo tienen en Roma como un preso de confianza. Claro, con un guardia amarrado al lado, sí, porque esa era la ley.
y algunos dicen que todos esos guardias romanos que cuidaron a Pablo cuando a él lo soltaron, en el sentido de dejarlo tener, vivir en su propia casa, él alquiló una casa y allí a predicar se ha dicho en Roma. ¿Por qué? Porque a Roma había llegado el cristianismo judaizante, el cristianismo con la influencia judía. Los que fueron del Pentecostés, que eran judíos, que se convirtieron, no conocían la gracia en Roma. Allí lo que había era legalismo, cristianos pero revestidos de judaísmo. Ahora con Pablo va a llegar la gracia a Roma. Y Pablo alquila una casa, él mismo la paga y comienza allí y levanta una iglesia y predica la gracia en Roma. Después lo sueltan por un tiempo y cuando vino la persecución de Nerón lo agarran y lo decapitan. Pero es importante ver que hubo una gran diferencia cuando la sabiduría humana, la capacidad humana guiaba la embarcación, y una gran diferencia cuando Dios toma el control. Escuche esto que yo puse aquí. Las naves adramiteñas y la primera alejandrina fueron escogidas y abastecidas y dirigidas por el hombre. Por eso hubo naufragio, mucha pérdida, fracaso. Eso fue de Cesarea a Malta. Pero de Malta a Roma, diga de Malta a Roma, fue diferente que de Cesarea a Malta. La segunda nave alejandrina fue escogida y fue abastecida por Dios y no por el hombre. Por eso llegó, y llegó bien. De Malta a Roma fue diferente que de Cesarea a Malta. Estoy seguro que el protagonismo no fue del centurión de Malta a Roma. ¿Cuánto lo creen? Ni tampoco fue del capitán ni del piloto, sino de Dios por medio de Pablo. Ahora Pablo es respetado de Malta a Roma. Se le da valor al consejo que sale de la boca de ese hombre. Estoy también seguro que el ambiente en el barco fue diferente. Yo creo que el ambiente que hubo en ese barco segundo alejandrino de Malta a Roma fue muy diferente que el ambiente que hubo de Cesarea a Malta. ¿Cuánto lo creen? Amén. Nunca se va a experimentar el mismo ambiente donde el consejo de Dios gobierna que donde gobierna el del hombre. Diga, para que cambie el ambiente, tiene que cambiar el consejo. La gente en el barco ahora se sentía diferente. Pablo ahora no era un preso más como los otros. Era el hombre de Dios que tenía el consejo de Dios, respetado. Pablo llegó a Roma no como cualquier preso común, sino como un preso especial. Y usted lo ve cuando usted se lea del 17, va a ver que él no llegó como cualquier preso, llegó distinguido, hermano. Con distinción llegó. Es posible que muchos de los presos que salieron condenados por algún delito llegaron a Roma salvos por la gracia de Cristo. Yo lo creo. Y se siguieron reuniendo con Pablo allá. Malta fue un refugio después de una gran tormenta.
Cuando somos gente de propósito y servidores de Dios, aunque hayan tormentas temporales, siempre Él proveerá un refugio. Si usted no pierde el consejo, no se sale del consejo, permanece en el consejo, después de la tormenta siempre habrá un refugio. Siempre habrá una malta. No malta de esa de... una melita, un refugio. Mientras nos mantengamos bajo la dirección del Espíritu Santo, llegaremos a donde Dios nos quiere llevar. Diga conmigo, mientras nos mantengamos bajo la dirección del Espíritu Santo, llegaremos a donde Dios nos quiere llevar. Pero si nos dejamos guiar por otras fuerzas, perderemos el rumbo. Y es posible que naufraguemos. Como Himeneo y Fileto, que naufragaron en cuanto a la fe, dice la Biblia. Cierra tu Biblia. Amén. ¿Qué nos enseña a nosotros esto, hermano? Mire cómo terminamos el libro de los Hechos. No se ha terminado la historia de la iglesia, se terminó el libro de los Hechos. Bueno, una parte del libro de los Hechos, porque todavía se está escribiendo el libro de los Hechos. Usted ve que no se cierra el libro de los Hechos. Nosotros somos protagonistas. Seguimos. Nosotros somos parte de ese libro, hermano. Se sigue escribiendo la historia. Tal vez si alguien te pregunta a ti, ¿hacia dónde vas? ¿Hacia dónde pretendes llegar en tu vida? ¿Cuál es tu destino? ¿Dónde te ves tú aquí a 5 años, 10 años, 15 años? Tú no lo podrás decir. Aunque tengas planes, no lo puedes predecir, pero Dios lo sabe. Esta congregación de aquí a 5 o 10 años, ¿cómo estará? ¿Dónde estaremos? Nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestros hijos, nuestras empresas, nuestros ministerios, nuestras vidas, ¿cómo estarán? No podemos asegurarlo. Como dijo Santiago, no sabemos el día de mañana. Pero una cosa sí se garantiza, que si seguimos fieles al consejo de Dios, el camino está seguro. Y llegaremos a un refugio seguro. Bendito sea el Señor. Pregunta a tu hermano o a tu hermana, ¿quiénes son tus consejeros? Levanta tu Biblia. Aquí está el consejo. No lo pierdas, no lo cambies, no lo sustituyas. No lo banalices, no lo menosprecies. Hay que mantenerse, hermano. Euroclidón está soplando. Dile a tu hermano al oído, así acércate, dile, Euroclidón está soplando. Hay un viento fuerte del norte.
hermano. Oiga esto. Y si tú no te aferras al consejo de Dios, se va a rajar el barco. Hay que mantenerse firme en el fundamento de Dios. Hay que retener lo que Dios nos ha dado, hermanos. Hay que seguir escuchando con carácter de atención a los Pablos de Dios que están en el barco. Aunque sean presos, aunque parezcan prisioneros insignificantes, si hay un consejo de Dios en su boca, si el consejo de Dios está en su boca, aunque tenga unas esposas en su mano por condiciones injustas como Pablo, es la voz de Dios. Si el Señor toma la voz de su profeta, toma la voz de su ministro y te dice, cuídate, mira por aquí, mira por allá, ponle atención. No vayas al piloto y al capitán. Humano, aférrate a la voz de Dios. Ellos no pueden contra Heroclidón, Dios sí puede. Mira, cuando escuchas el consejo con atención y te aferras a él, no importa que tengas que tirarte a la deriva, pero agarrado del consejo. Diga, el que se agarra del consejo nunca está a la deriva. Nunca, nunca. Óyelo, óyelo, iglesia. Óyelo, hermano y hermana. El hombre y la mujer de Dios que está aferrado al consejo de Dios nunca estará a la deriva. Eran 276, 275 podían estar en la deriva, pero Pablo no. Pablo nunca estuvo a la deriva. Señor hace así, pa, y te manda el viento del sur. Le dijo Dios a Israel, si escuchas atentamente estas palabras y las pones en práctica, yo te garantizo que te irá bien. Prevalecerás, serás cabeza y no cola. Dice, yo mandaré la bendición. Y te perseguirá y te alcanzará. Si tú te mantienes en mi consejo. A la iglesia le he dicho lo mismo. Si tú escuchas lo que te digo y lo haces, será como el hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Y vino Heroclidón. Y vinieron los vientos, la tempestad, y soplaron contra esa casa. Y no cayó porque estaba sobre la roca. Aleluya. La bendición, cuando tú eres obediente al consejo de Dios y te mantienes en el consejo y no andas buscando, inventando por ahí, la bendición corre más veloz que tú y te alcanza. Tú no tienes que correr detrás de ella, ella te alcanza. Y a veces tú caminas y doblas la esquina y está enfrente tuyo, y cuando tú menos lo piensas aparece la bendición y te abraza. ¡Aleluya! Entonces, yo no sé tú, pero que mi barco lo pilotee Jehová. Padre, gracias. Gracias. Porque aunque soplen vientos, aunque a veces parezcan las estrellas no salir, la noche se haga larga y tarde el amanecer, nosotros, tu pueblo, nunca estaremos a la deriva. Tu providencia nos guarda, nos guía y nos llevará al destino prometido. Como le dijiste a Pablo, tú vas a llegar a Roma, y lo llevaste a Roma. Señor, así hoy yo te ruego que donde tú te has propuesto llevarnos a cada uno, Señor, que nos dé la capacidad de mantenernos en el consejo, aferrados a tu palabra. Guárdanos de buscar consejos equivocados. Líbranos del espíritu de Julio, el centurión, que dio más crédito al consejo del hombre que al consejo de Dios. Libra a tu iglesia del espíritu de Julio, Señor. Señor, que siempre tú tengas el control. Si algo en nosotros está resistiendo y evadiendo tu consejo, tráelo a tu consejo, Señor, te lo rogamos. Si algo se ha salido del consejo, tráelo de nuevo al consejo. Retoma el control, Señor. Te lo rogamos. Te lo rogamos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta enseñanza. Gracias, Señor. Ayúdanos a vivirla, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito el Señor. Hay tormentas que se levantan, pero son para Dios tomar el control. No es para destruirte, es para Dios tomar el control. Que Dios nos bendiga a todos.
Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Que el Señor nos dé la capacidad para aplicar la palabra a nuestras vidas. Llevar esta ilustración bíblica con sus enseñanzas como un recurso del Espíritu para cuando tengamos que atravesar una tormenta, porque Dios nos haya mandado a, en este caso, a cumplir el propósito, como Dios ilustró en Roma. Que no simplemente seamos oidores, son hacedores de la palabra, es un recurso más. Yo oro a Dios que guarde esa palabra y la recuerde cuando llegue el momento, para que nos ayude, nos bendiga, porque vivimos cosas parecidas y vamos a vivir cosas parecidas, porque entre el aquí y el allá de Dios, cuando Dios dice que vamos a cumplir el propósito, como Dios dijo este año, desde que comenzó el año delante de Dios, Dios me tiene este pasaje de la escritura en la cabeza, ese pasaje que se estudió hoy, especialmente la expresión, lo primero que dijo Pablo en el consejo: veo que este viaje va a ser con pérdida. Y Dios me ha dicho que el 15 va a ser un año de gracia, pero va a ser un año de pruebas, así como Pablo, pero vamos a llegar. Fíjense que la embarcación duró 14 días, pero cuando amaneció en el día 15, allá en Malta, era otra historia. Amén. 14 días de tormenta. Cuando llegaron a Malta ya, el día siguiente, después que llegaron, ya era el otro día. Pero el día 14 llegaron allá recogiendo todas las cosas, en problemas, pero al día siguiente, después que amaneció, no estoy hablando cuando llegaron, que era el día 14, el día siguiente era otro día. Y cuando tiraron las anclas, llegaron a de profundidad 15. Ahí está el 15 otra vez, la gracia. Vamos a cantarle al Señor. Vamos a llevarnos el mensaje. En el día 14 se terminó todo. Se consumó todo. Y vi un día 15 para comenzar de nuevo Dios con la gracia. Y hubo gracia para Pablo en la isla allá. Y de esos milagros y maravillas. Y Dios convirtió al Señor de allí, de aquella isla. Y todo favoreció. Vamos a cantarle al Señor. Dios dirige y guarda su propósito. Acuérdense de la soberanía. Los pasos del hombre pertenecen al Señor. ¿Conocerá el hombre su camino? Si le cree a Dios, sí. Amén. Cuán bueno es confiar en el Señor. Nada más seguro que rendirse y caer en los brazos del fiel y el verdadero. Vamos a tener nuestras manos para llevarnos la bendición final. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por traernos. Pusiste el querer, el hacer, la disposición, el ánimo. Facilitaste las cosas para que sea posible que estemos acá para adorarte, para rendirte culto, ministrarte. Gracias, porque a la vez nos llevamos una palabra poderosa, hermosa, para nuestra vida, un recurso del Espíritu para el tiempo malo. Gracias, oh Señor, para que confiemos en ti, que comenzó la buena obra la terminará, porque tú eres fiel y tú nos llevarás. Ayúdanos a ser valientes y osados como el apóstol, que aun cuando vio a Gabo y a los hermanos diciéndole y aconsejándole que no fuera a Jerusalén, él dijo: ¿qué hacen ustedes molestándome, afligiéndome? Yo no solamente estoy dispuesto a sufrir, sino a morir por Cristo en Jerusalén, porque el Espíritu Santo me ha dado testimonio por todas las ciudades que tribulaciones me esperan, pero que debo ir a Roma. Gracias, porque Pablo no se amilanó, no se arrinconó, no se acondicionó, sino que puso su frente hacia donde Dios lo dirigía. Danos esa osadía, ese denuedo. Quita la cobardía, la doblez, Señor. Danos danos frente de pedernal y danos un corazón de león, porque los usos estamos confiados como leones. Tú diriges, Señor, nuestras vidas. Llévanos en paz a nuestros hogares. Y si cualquiera tuviera una necesidad, de la índole que sea, y hemos orado por salud, por liberación, por prosperidad, por provisión, cualquier necesidad, sea que la que sea, si alguien va a viajar, tiene una cita, en fin, lo que sea, bendice a tu pueblo. Llévanos bien, sin accidentes, nada anormal, que lleguemos a nuestras casas, que descansemos bien, que mañana nos des un nuevo día para vivirlo para ti. La gracia del Señor Jesucristo, tu amor y la compañía del Espíritu sea con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Y ahora vire y se denle un abrazo ahí a sus hermanos.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.